Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando de la hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno de la conducta de los niños descrito por primera vez en 1902. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente sin que toda esta actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, pudiendo comenzar alguna tarea, pero la cual terminan abandonando rápidamente para comenzar otra, que a su vez vuelven a dejar inacabada. Es un tema que desarrollaremos a lo largo de esta emisión, en la que le presentaremos información y una entrevista con la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial en el Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Ella nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Bien, doctora, ¿me pudiera decir, por favor, qué es la hiperactividad?
Bueno, mira, la hiperactividad es que es el niño que está en constante movimiento, ¿sí? Y que no puede permanecer por un periodo de tiempo concentrado en una actividad, ¿sí? Tendríamos que diferenciar entre lo que es un niño con nada más con hiperactividad a con trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Doctora, ¿cuáles son las principales causas por las que un niño es hiperactivo?
Mira, pues se ha hablado mucho acerca de las causas, sí, pero podríamos decir que es multicausal, desde un daño orgánico, sí, o funcional, hasta un ambiente familiar o escolar poco estructurado. Sí, es como la confluencia de varios factores. Indudablemente hay un componente neuroanatómico que es el que puede estar causando este trastorno.
¿La hiperactividad afecta de manera igual a niños y a niñas?
Bueno, se dice de que el porcentaje es más en niños que en niñas.
¿Existen diferentes tipos de hiperactividad?
Bueno, algunos autores han hablado de la actividad motora y otros de la actividad hiperactividad atencional. Lo que sí es que de acuerdo a los criterios diagnósticos del trastorno de déficit de atención, estaríamos hablando de lo que es el trastorno por déficit de atención, ¿sí? Y con predominio inatento, y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad con predominio hiperactivo, o el trastorno de déficit de atención con predominio inatento e hiperactivo, es decir, predominio mixto. ¿Sí? Y generalmente lo que uno, cuando oye hablar de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se va más por la hiperactividad, pero puede haber niños que están muy tranquilitos, pero que su problema principal es la inatención, y entonces también se cataloga como un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Para que nosotros estemos hablando de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el niño tiene que presentar 6 o más síntomas de inatención o 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad en un periodo no menor a 6 meses y en más de un contexto. Si no, entonces estaríamos hablando de conductas de inatención e hiperactividad, pero que no reúnen los criterios del trastorno. En ese sentido, muchos niños pueden estar catalogados como con trastorno de déficit de atención cuando en realidad no lo tienen.
¿Qué dificultades tiene un niño hiperactivo referente al aprendizaje?
El niño con trastornos de déficit de atención con hiperactividad va a tener ciertas dificultades en el aprendizaje que van desde la lectura y las matemáticas hasta el rendimiento en general, ¿sí? Debido ya sea porque no logra concentrar su atención, ¿sí?, por periodos largos de tiempo, o bien porque no logra permanecer sentado en una actividad. Entonces, el problema fundamental es que las escuelas no hagan sus adaptaciones para que estos niños puedan aprender, ¿sí? Entonces, si partimos de que las calificaciones que les dan en las escuelas no son meramente en cuanto al conocimiento que el niño tiene, sino que son mediadas por su conducta, pues este niño, aparte de que si no tiene un buen rendimiento académico, va a estar afectado su calificación por su comportamiento.
¿Cuáles son las principales características o los comportamientos de un niño hiperactivo?
Bueno, uno de los principales criterios, por decirlo así, es que el niño puede no estar, se mueve en exceso las manos y los pies, o no puede permanecer sentado en su asiento en escuela o en alguna otra situación, en misa, a la hora de comer, ¿sí? Corre o salta excesivamente en situaciones en las que no es apropiado hacerlo, ¿sí? No puede quedarse sentadito en actividades de ocio, constantemente está en constante movimiento, aunque esté sentado, pues está muévese y muévese, ¿sí? Lo cual entonces también pues se mezcla con la impulsividad, porque puede ser que ya golpeó a alguien, que ya se le tiró algo, y no deja de hablar, parece como si tuviera un motor, y eso lo hace también pues que tenga dificultades para poder guardar turno.
Doctora, ¿conforme estos niños van creciendo, van cambiando su comportamiento?
Depende de la severidad del trastorno, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, si es leve el trastorno y han tenido una orientación adecuada, no nada más que le den medicamentos, sino que tuvo un entrenamiento cognitivo-conductual para que regule su conducta, puede tener un buen desempeño en lo posterior, ¿no? Igual, si el trastorno es severo, no hay atención, no hay ninguna intervención, pues este trastorno se puede complicar con otro. Generalmente se puede ver, por ejemplo, que luego se empieza a acompañar con adicciones al alcohol, a las drogas, o conductas ya más antisociales o disociales, ¿no? Como puede ser, o delincuentes, pues.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista la doctora María de los Dolores Valadez Sierra, coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial en el Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Más adelante seguiremos escuchándola, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión y nos haga saber sus preguntas acerca del tema. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que en Facebook nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. En la siguiente cápsula informativa conoceremos cuál es la influencia de los padres para que los niños sean hiperactivos.
¿La hiperactividad de los hijos es culpa de los padres? El trastorno por déficit de atención es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por la distracción moderada a grave, periodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Hasta ahora ha habido muchas hipótesis sobre su causa, y una de ellas pasaba por culpa a los padres de la educación que estos niños recibían. Pero un estudio ha tirado este mito por tierra y asegura que el trastorno radica en el desarrollo cerebral de los afectados por trastorno por déficit de atención. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron el volumen cerebral de más de 3.200 personas, y fue así como se percataron de que los pacientes con déficit de atención no tenían un pleno desarrollo de 5 regiones clave. Concretamente, se encontraron con áreas responsables de regular las emociones y la motivación que eran más reducidas que en la población general, independientemente de si los participantes estaban tomando medicación. Es la primera vez que se muestra que el trastorno por déficit de atención tiene una causa física. Aproximadamente uno de cada 20 niños menores de 18 años se ven afectados por el trastorno y 2/3 de los afectados continúan experimentando los síntomas del trastorno por déficit de atención en la edad adulta. Según Martin Hoffman, quien dirigió la investigación, los resultados de nuestro estudio confirman que las personas con trastorno por déficit de atención tienen diferencias en su estructura cerebral y, por lo tanto, sugieren que el trastorno por déficit de atención es un trastorno del cerebro. Los investigadores esperan que esto ayude a reducir el estigma de que el trastorno por déficit de atención es solo una etiqueta para niños difíciles o causado por la mala educación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo.
El trastorno de hiperactividad con déficit de atención a menudo comienza en la niñez. Sin embargo, esto también puede continuar en la adultez. Después de esta información iremos rápidamente a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le tenemos más información y otro fragmento de la entrevista con la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM o en internet a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, les comento que el día de hoy estamos abordando el tema de la hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno de la conducta de los niños descrito por primera vez en 1902. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente sin que esta actividad tenga un propósito. Van de un lado a otro, comienzan unas tareas y luego las dejan, comienzan otras y también las dejan. Vamos a continuar con la entrevista que le hemos preparado para este tema con la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial en el Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Ella nos está hablando de la hiperactividad.
Salud.
¿A qué edad puede un niño dejar de ser hiperactivo?
La hiperactividad no se quita. La hiperactividad se puede controlar, se puede regular, pero es una condición que va a ir acompañada con el niño a largo del tiempo. Si es que las condiciones también que propician que se sigan manifestando esa hiperactividad, ese trastorno, continúan presentes, ¿no? Es decir, el ambiente desorganizado, no le dan la atención al niño médica, no le dan medicamento, no lo llevan a alguna intervención, etcétera, pues entonces se va a ir agravando más, ¿no? O igual a lo mejor, pues, por las mismas características del niño o la misma capacidad intelectual del niño, pues logra sortear después de estas condiciones y salir airoso adelante, ¿no? hay personas que a lo largo de su vida pues continúan tomando medicamentos.
¿El trastorno de hiperactividad se hereda?
Pues se habla de un componente hereditario. Nosotros en la práctica sí hemos visto que detrás de un niño hay algún padre que lo tiene, o que al menos tiene las características de déficit de atención con hiperactividad.
Si un matrimonio tiene un hijo con este trastorno, ¿los demás también lo serán?
Es que depende, o sea, como te había dicho, es multideterminado. Entonces, si esta familia, este matrimonio tiene el trastorno, pero digamos ellos ya aprendieron a regular su atención, su hiperactividad, a organizarse y demás, ¿sí? Probablemente ese niño, que a lo mejor naciera con una predisposición a tener el trastorno, pero nace en un contexto donde está todo bastante controlado, ¿verdad? Puede ser que entonces el niño no manifieste el trastorno. No necesariamente es así como que, ay, como los padres lo tienen, el niño lo tiene y lo está manifestando en la misma intensidad. Porque depende de muchas cosas.
Doctora, ya nos mencionaba que se puede confundir la hiperactividad con el déficit de atención en un niño. ¿Cómo se diagnostica la hiperactividad?
El trastorno puede ser con predominio inatento, ¿sí? O bien el trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede ser con predominio hiperactivo impulsivo, o bien el trastorno puede ser con predominio mixto, es decir, déficit de atención y hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Lo que marca la diferencia es el conjunto de los síntomas. Yo ya te acabo de decir ahorita los síntomas de la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Tienen que estar presentes al menos 6 de esos síntomas y por más de 6 meses en más de 2 contextos, ¿sí? Si ya mi hijo lo tiene la semana pasada, no lo puedo diagnosticar como tal porque no tiene el periodo de tiempo estipulado, al menos en los manuales de diagnóstico, ¿no? Y igual la inatención también tiene que reunir 6 o más indicadores de inatención para que entonces se considere que tiene presencia de déficit de atención.
¿Qué proceso sigue un niño con este déficit?
Bueno, lo primero es, en mi opinión, y contra lo que dicen muchos neurólogos y médicos, sí requiere también una evaluación psicológica, sí, porque muchos de los síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad se pueden confundir con otros trastornos, como puede ser el de la ansiedad y la depresión. Incluso también se puede confundir con Asperger o con alta capacidad intelectual. Sí, por eso tiene que hacerse un análisis muy detallado de en qué momento y bajo qué circunstancias se está presentando la conducta que se está diciendo, ¿no? Entonces, hay que pasar a un proceso de evaluación con una muy buena entrevista, tanto a los padres como al niño y a la maestra, para ver si las dificultades que están reportándonos están presentes en todos los contextos, ¿sí? Y hay que hacer una evaluación del niño, pues, de capacidad intelectual, de sus comportamientos, de la ansiedad, de la depresión, de sus habilidades sociales, para que por un lado toda esa evaluación nos dé información más verídica acerca, que nos permita llevar a un buen diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero también nos dé información que nos permita trazar el plan de intervención para este niño.
¿Con quién hay que acudir?
En mi opinión, con el psicólogo y con el neurólogo. El neurólogo, que es el que se encarga de ver toda la parte física, orgánica y de medicamentos, y nosotros que nos encargamos de toda la parte educativa. O sea, al niño hay que enseñarlo a regular su conducta, hay que enseñarlo a utilizar estrategias metacognitivas. Sí, no nada más basta con darle el medicamento. Pongo muy buena gasolina a un carro, pero no sé manejar. El que yo le ponga muy buena gasolina al carro no me hace a mí un buen conductor. Me tienen que enseñar a manejar.
¿Es aconsejable que los niños tomen medicamentos?
Los niños que lo requieren, sí, ¿verdad? Y hay otras alternativas, como puede ser la homeopatía, que también es muy útil. cada niño es diferente, por eso es que es importante que se haga una buena valoración también neurológica, porque es el neurólogo el que determina si el niño ocupa o no el medicamento, y qué medicamento y en qué dosis.
¿Cómo deben actuar los padres ante un niño con estas características?
Bueno, los padres lo que tienen que hacer es también, tienen que aprender a cómo trabajar con el niño, cómo organizarles, por ejemplo, hay que darle las instrucciones cortas, que sean concisas, claras, sí, paso a paso, manejar muy bien los premios, los castigos, para que al niño pues le quede muy claro qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y que a cualquier conducta que él presente hay una consecuencia. Lo que sí los padres no pueden hacer o no deben de hacer es pegarles, es regañarles, porque esas dificultades atencionales y esas dificultades de hiperactividad están fuera del control del niño. O sea, que no es que el niño lo haga adrede porque es un niño que se porta mal o porque quiere molestar a los otros, es un niño que no puede por sí solo controlar su conducta. Por eso requiere de medicamentos en algunos casos y requiere de una intervención psicoeducativa.
Doctora, ¿algo más que guste usted agregar a este tema?
Pues que los padres se deben informar muy bien acerca de esta cuestión de la intervención y de los medicamentos, si no irse nada más con la idea de que con el medicamento van a resolverlo todo, y tampoco con la idea de que el medicamento es malo. O sea, hay niños que sí requieren el medicamento, no todos lo requieren, pero hay unos que sí lo requieren, y que la persona indicada para eso es el neurólogo. Pero que igual no nada más basta con ir con el neurólogo, sino que tienen que ir a un programa de intervención psicoeducativa. No es clínico, tiene que ser psicoeducativo.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial en el Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Agradecemos la información que nos ha compartido. En la siguiente cápsula informativa sabremos si el azúcar pone hiperactivos a los niños.
¿Realmente el azúcar pone hiperactivos a los niños? ¿Recuerdas cuando tus padres no te dejaban comer azúcar en la noche? Ellos tenían la imagen de un niño que estaba en un nivel alto de azúcar, podría, literal, rebotar de pared en pared. Este pensamiento ganó credibilidad en los años 1970 y 80. En realidad, varios estudios vinculan el consumo de azúcar con problemas de comportamiento, como la hiperactividad. Pero en 1995, un pediatra de la Universidad Vanderbilt revisó 23 estudios con más de 400 niños y no encontró ninguna evidencia de la creencia de que los impactos del azúcar en el comportamiento de un niño. A principios de 1990, los psicólogos Richard Milch y Daniel Hover tomaron un enfoque diferente para responder a la pregunta. Se estudiaron a 31 niños de edades entre 5 a 7 cuyos padres los identificaban como sensibles al azúcar. Los investigadores dieron a los chicos una bebida endulzada con aspartamo y posteriormente grabaron en video la interacción con sus mamás. Previamente, los científicos informaron que solo a la mitad de las madres se les había informado que sus hijos habían consumido azúcar. Los padres, que pensaban que sus hijos estaban en un nivel alto de azúcar, los clasificaron como más hiperactivos y les criticaron con mayor severidad. Milich y Hover aseguraron que el vínculo entre azúcar y el comportamiento podría estar basado en las expectativas de los padres, no en el propio edulcorante. También puede haber otros factores en juego cuando los niños se vuelven locos. Por ejemplo, los dulces y el pastel de cumpleaños son alimentos básicos en fiestas de cumpleaños y eventos donde hay más niños, y con nivel alto de azúcar o no, siempre serán hiperactivos. O podrían haber otras sustancias en la mezcla como el chocolate, que está lleno de estimulantes como cafeína y la teobromina. Sin embargo, para muchos padres, el azúcar sigue siendo la mayor razón del comportamiento de sus hijos. Siempre estamos buscando explicar nuestro comportamiento, explicó Milich. Elaborado con información de la página Muy Interesante.
Con esto nos despedimos, esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quiere escuchar de nuevo este programa, búsquelo en www.radio.udg.mx/colotlan. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero los invitamos a que no dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Todos los sábados a partir de las 12 del día puede disfrutar de nuestro maratón, y para quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com, ustedes no olviden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.